Como les decía hace un momento, 356.000 juicios y vistas suspendidos. Es fácil que alguno de los que me está escuchando ahora, incluso alguno de los que me acompaña en este estudio, haya visto interrumpida la causa que tuviera abierta o que tuviera en trámite con la justicia. Hay 424.000 demandas paradas pendientes de llegar a los juzgados. 1.280 millones parados en las cuentas de consignación, esperando a que acabe la huelga. Mañana décima semana de huelga, con un seguimiento masivo, de los letrados de la Administración de Justicia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo puede alargarse tanto un conflicto de este tipo? ¿Cómo no se han acercado posturas? Se lo pregunto al presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, que es nuestro buen amigo Ernesto Casado. Señor Casado, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, señor Herrera? Encantado de estar aquí de nuevo con ustedes.
Claro, yo le pregunto, con estos datos que he dado, que más o menos, no sé si estará usted de acuerdo, pero en fin, los juicios, las demandas paradas, ¿cómo es posible que la huelga entre en la décima semana sabiendo lo que esto está significando para la justicia, que ya de por sí era tortuguera, ahora ya es directamente inmóvil?
Pues efectivamente, así es. Mañana exactamente hará 2 meses. La huelga indefinida empezó el día 24 de enero, del 24 de enero hasta hoy, casi 2 meses, mañana serán 2 meses en definitiva. Ha sido algo para nosotros realmente sorprendente. No, nosotros tampoco entendemos cómo podemos estar en esta situación a fecha de hoy. De hecho, incluso cuando tuvimos la osadía de hablar de una huelga indefinida, no pensamos ni que nos iban a dejar empezarla, precisamente porque sabíamos que estas cosas, que estos resultados podrían llegar a producirse. Realmente lo lamentamos mucho, pero hasta la semana pasada, hasta el viernes de la semana pasada prácticamente, no hemos empezado una negociación real. Hasta ahora ha habido una negociación más que, si se puede llamar negociación ficticia, que no nos ha permitido caminar absolutamente nada, y por eso estamos pues a 2 meses del inicio.
Lo que le separa a las partes, entendiendo la otra parte del Ministerio de Justicia, es mejoras salariales fundamentalmente, pero también el acuerdo al que se comprometió la ministra de Justicia, que es percibir el 85% de un salario del juez, y por el aumento de la carga de trabajo que viene arrastrando por asumir funciones que tenían los magistrados, ¿no? Entiendo. Pero el Ministerio de Justicia, la ministra, dice que ustedes no defienden propuestas realistas. ¿Hasta dónde llega la oferta del Ministerio?
Como digo, hasta ahora no ha habido una oferta seria. Ha sido ofertas irrisorias. Incluso hemos pretendido, o han pretendido que hiciéramos, mantuviéramos una negociación por escrito, algo absurdo. Hiciéramos, mandáramos nuestras ofertas por correo electrónico, que nos las remitirían y las devolverían por correo electrónico, ofertas que hicimos 2 veces y que al día siguiente habían filtrado interesadamente a los medios de comunicación. Desde luego que no partimos de lo que ha dicho el Ministerio de Justicia, que queremos 1.100 euros, porque comprendemos que no es así. Lo que queremos es que se pongan en marcha los acuerdos a los que se llegó, que efectivamente se llegó y que dentro de este tiempo ha reconocido incluso ya el Ministerio de Justicia que esos acuerdos existían, a los que llegó en abril del año 2022, en los que pedíamos efectivamente una adecuación salarial que iba a través técnicamente de una reforma de unos reales decretos retributivos a través de un complemento y adecuación de lo que técnicamente se llama los grupos de población, que nos llevaba al mismo punto en el que íbamos a llegar si pretendíamos poner en marcha lo que se iba a llamar también cláusula de enganche a las retribuciones de la carrera judicial. Esta cláusula de enganche es algo que tampoco se nos ocurre a nosotros. Es una propuesta directa del Consejo General del Poder Judicial en informes escritos. Es una propuesta que surge de la propia norma retributiva de los jueces y magistrados, porque en la misma norma remite a los mismos conceptos que tenemos que tener nosotros, porque nuestro régimen estatutario es también similar al de los jueces. Tenemos las mismas incompatibilidades, incapacidades, la misma jubilación, situaciones administrativas, etcétera. Sí.
Ayer se reunieron, hoy se vuelven a reunir. ¿Puede que hoy se llegue a algún adelanto o realmente es usted pesimista?
Yo soy siempre, don Carlos, optimista por naturaleza, los que lo hacen lo saben. Por supuesto que si emprendemos una negociación es con ánimo de llegar a un acuerdo, ¿no? Hasta ahora no nos han dado opción. Hemos estado manteniendo reuniones ficticias que se iban alejando la una de la siguiente durante más de una semana, algo realmente increíble con lo que está pasando en la justicia. Ahora sí que por lo menos estamos teniendo pues reuniones que se producen de forma o que se reproducen más bien de forma continuada. Desde el viernes hemos venido al principio de esta semana, hoy seguiremos, si hace falta seguiremos mañana. Y bueno, la situación es que las posiciones están todavía lejos de coincidir, pero ahí están.
Bueno, hay una nueva fase porque el Ministerio de Justicia ha incorporado al Ministerio de Hacienda, ¿no?, a los encuentros con el Comité de Huelga, un representante de la Secretaría de la Función Pública. ¿Eso puede ser un avance?
Sí, efectivamente, puede ser un avance. Es algún avance imprescindible y necesario para nosotros. Pero un momentito, por favor.
Sí, haga.
Sí, perdón, sí. Imprescindible para nosotros, desde luego, siempre hemos entendido que debíamos de mantener conversaciones con personas que tuvieran la posibilidad de resolver lo que estábamos planteando. El hecho de pasar a negociar directamente con el Ministerio de Hacienda, pues efectivamente nos posibilita que esté más cerca el acuerdo, es evidente.
Claro. Y ahora, hay una cosa que han advertido ustedes que me parece muy interesante, claro. Aunque se resolviera, imaginemos, mañana o esta misma mañana la huelga, y ustedes vuelvan a trabajar, la normalidad prácticamente no sería posible este 2023, ¿no? O sea, que hay una especie de resaca de huelga en la justicia, que a ver cómo se recupera.
Yo le puedo decir que, por ejemplo, en los juzgados de Madrid, en el Decanato de Madrid, hay ahora alrededor de casi 50.000 demandas pendientes. En el momento en el que eso llega a los juzgados, generará una actividad procesal inmensa, que se sumará a la gran cantidad de juicios que están suspendidos y que necesariamente tendrán que volver a señalarse. Realmente es una situación que es muy difícil de resolver. Nosotros estamos dispuestos a ponernos a trabajar al 100%, bueno, al 100%, no, al 200% si es necesario, para intentar retomar la actividad y que los juzgados vuelvan a la normalidad cuanto antes. Pero claro, es algo que realmente no está en nuestras manos. Necesitamos que el Ministerio pues colabore y que nos permita llegar a unos acuerdos satisfactorios que, desde luego, puedan llegar a satisfacer mínimamente a nuestros compañeros después de 2 meses de huelga. Es algo realmente increíble. Digo, nosotros, lo que de nosotros depende, vamos a poner todo lo que podamos para retomar la actividad normal. Pero, evidentemente, consideramos que antes de final de año no va a llegar esa normalidad.
La Junta Electoral ha dicho esta semana que sería inconcebible que esta huelga de letrados pudiera afectar a la cita electoral del 28 de mayo. ¿De qué manera podría afectar si continúa la huelga?
Realmente, para nosotros estamos teniendo una importante visibilidad y se está viendo qué es lo que nosotros estamos haciendo día a día y también en las elecciones de forma periódica cuando se convocan las juntas electorales. Los letrados de la Administración de Justicia, en cuanto a fedatarios públicos, estamos aportando seguridad jurídica. La seguridad jurídica es esencial en un Estado de Derecho y también lo hacemos dentro de las juntas electorales. Estamos garantizando que las cosas se hacen razonablemente, qué candidaturas se presentan, cuándo se presentan, que se presentan en forma. Nos encargamos de que los partidos políticos, en este caso, cumplan con los plazos que dispone la ley electoral. Y eso empieza desde el momento mismo en el que se constituyen las juntas electorales, una vez que las elecciones se convoquen los primeros días del mes de abril. Claro que puede plantearse un problema. Nosotros estaríamos muy interesados en que se resolviera antes el conflicto y no tener que llegar a condicionar el proceso electoral. Por supuesto que sí.
Bueno, pues le quiere preguntar algo a Antonio Naranjo.
Sí, hola, buenos días. Yo le he estado escuchando atentamente y entiendo, en fin, no sé si la legitimidad, pero las razones laborales que ustedes esgrimen, pero me llevaría a la contraria a mí mismo si no le preguntara por lo mismo que le pregunto a otros colectivos. ¿No tienen otra manera de protestar que no convierta en rehenes a los ciudadanos y les generen más estragos de los que ya sufren en su día a día?
Efectivamente, dentro de este periodo hemos recibido las calificaciones y descalificaciones del ministerio. El ministerio sí que ha dicho que estamos haciendo rehenes al ministerio, sin que nos haya llamado golpistas, sí que nos ha comparado con terroristas por hacer uso de un derecho constitucional. Pero es que este derecho que estamos ejerciendo ahora no es algo que hayamos asumido, que hayamos decidido de una forma sorpresiva. En el mes de noviembre hicimos 2 días de huelga, avisando al ministerio de que teníamos este conflicto. En el mes de diciembre repetimos otros 2 días de huelga y amenazamos con que si no tomaban alguna medida al respecto íbamos a convocar huelga indefinida. En ese periodo ni se nos convocó, o sea, no es que no llegáramos a un acuerdo, es que no hubo ninguna convocatoria y nadie nos explicó qué es lo que iba a suceder.
Yo no defiendo al ministerio, les entiendo. Yo defiendo a los ciudadanos. Digo que si no hay otra manera de hacerlo sin perjudicar siempre a los mismos. Si pueden ustedes perjudicar o presionar al ministerio sin convertir, en fin, en damnificados a los ciudadanos.
Lo hemos intentado mediante huelgas parciales. Hemos propuesto en 2 ocasiones mediadores que han salido, por decirlo así, escaldados por aceptar la propuesta, mediante contestaciones y respuestas del ministerio, incluso destempladas frente a ellos en algún momento. Si nosotros llegamos con el ministerio en abril de 2022 un acuerdo, el acuerdo se incumple. Intentamos avisar y requerirles para que lo asuman y no lo hacen. Convocamos huelgas parciales. Le requerimos al ministerio de que vamos a hacer una huelga indefinida. No tenemos ninguna respuesta. Dentro de la huelga, si me permite, hacemos 2 propuestas de mediación. Mandamos requerimientos. No tenemos otra opción más que vernos en esta coyuntura y desde luego que pedimos disculpas a todos los ciudadanos en primer lugar, a los usuarios de los juzgados y a los profesionales que están todos los días allí, que están sufriendo efectivamente pues las consecuencias de la huelga. Pero es que no nos hemos visto, obligados a estar aquí y, como digo, los principales perjudicados también somos nosotros, no solo porque naturalmente estamos viendo disminuidas nuestras retribuciones, como es totalmente lógico, sino porque además nosotros estamos acostumbrados a resolver problemas, no a generarlos. A nosotros realmente nos cuesta ver cómo nuestros juzgados, entre comillas nuestros, porque los consideramos nuestros, se están perjudicando y el trabajo se está retrasando día a día, trabajo que a la postre vamos a tener que también sacar nosotros cuando esto pase.
Y la última, de verdad, es de Salvador Sostres.
Perdona, porque voy a insistir un poco, pero es que yo tengo muchos problemas también. Y entonces yo no le paso las facturas de mis problemas a otras personas. Y yo creo que ustedes, en la línea de lo que decía mi compañero, están ustedes cargando a otras personas unos problemas que tienen ustedes. Y ya sé que es un derecho constitucional, pero todos tenemos derechos constitucionales. Y usted imagínese que ahora todos nos dedicamos a ejercer nuestro derecho constitucional a la huelga, y entonces aquí no hay manera de aclararnos nadie. Entonces, ustedes están trabajando en un puesto muy sensible. Mira, que haga huelga, pues no sé, una persona que tiene, pues no, que hace otras cosas menos importantes, pero usted ha de pensar que en los juzgados no hay personas que van a pasarlo bien, no es Portaventura, no van a divertirse, no van a resolver cuestiones, digamos, de entretenimiento. Y entonces, usted quiere cobrar más, yo quiero cobrar más. Usted quiere tener mejores condiciones laborales, yo también las quiero tener. Y no se me ocurre en ninguna manera llevar a cabo acciones que perjudiquen de una manera tan grave a personas que lo pasan mal. Porque, insisto, cuando alguien va al juzgado, no va a la playa, bueno, va al juzgado.
Ahora te dirá Fidalgo que estás atentando contra el derecho de huelga.
Yo no atento porque, no, lógicamente, el señor hará lo que estime oportuno, ¿no? Pero a mí que sepa que esto me causa una cierta indignación.
A ver, si quiere usted responder, señor Casado.
Sí, sin duda alguna. Yo lo comprendo perfectamente. Es cierto que después de 2 meses, a los que insisto, nosotros no pensamos nunca que íbamos a llegar. Si estamos aquí es porque estamos ahora, después de 2 meses, en condiciones de empezar a pensar que el conflicto puede resolverse. La situación es cada vez más tensa para nosotros mismos. Incluso tenemos enfrentamientos entre nuestros propios compañeros en ocasiones en la forma y planteándose cómo lo que hacemos, lo que no hacemos y demás, pero siempre que hay una huelga se fijan los servicios mínimos. Los servicios mínimos los tiene que fijar el Ministerio de Justicia y nosotros estamos cumpliendo los servicios mínimos incluso en exceso. Eso no lo discutimos. Por ejemplo, en el ámbito penal, los juzgados de instrucción están funcionando con bastante regularidad porque son servicios mínimos. Siempre que hay menores y que hay personas con capacidad limitada, En definitiva, siempre que los servicios mínimos nos dicen que tenemos que trabajar, pues lo hacemos. Incluso lo hemos ampliado en su día a por ejemplo, algo tan peculiar como consecuencia de que también somos los encargados de los registros civiles ahora, desde el año 2015, por cierto, sin la retribución paralela de las bodas. Bueno, pues hemos decidido que no es normal interrumpir la celebración de matrimonios, aun cuando no estaban incluidos los servicios mínimos, o nos adelantamos al Ministerio a la hora de decir que tendríamos que pagar, lógicamente, las cantidades retenidas cuando estén en juego pensiones alimenticias. Pues también, pero comprendo perfectamente el descontento y comprendo perfectamente lo que me está diciendo, y es algo que realmente, se lo puedo decir con absoluta sinceridad, que sentimos mucho.
Bueno, pues esperemos que la reunión de hoy, de mañana, etcétera, etcétera, sirva para adelantar el acercamiento de las posturas. Señor Casado, gracias, como siempre. Le deseo suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.